Amigos, saludos.
Hola, hola, una vez más.
¿Cómo están todos? Aquí con Andrés Carne Res.
Episodio 3 del podcast
Episodio
Dale con Tono.
4.
4. Ya estamos en el 4, mira. 4. Episodio número 4. Está tomando forma este podcast. Hemos recibido muy buen feedback. A la gente le está gustando esto que estamos haciendo y yo también lo estoy disfrutando muchísimo. ¿Tú cómo te has sentido en el podcast?
Bien, bro, bien. Para mí, honestamente, tenía un poquito de miedo haciendo esto, Andrés, porque ya tú sabes, español no es mi primer lenguaje, entonces me cuesta un poquito más hablando de 40, 45 minutos, hablando así, me cuesta, pero honestamente sí, la gente aguanta, aguanta que yo estoy ahí haciendo cosas, a veces digo cosas raras, pero...
pero aquí estamos.
Palabras esto. Que no existen, bro.
Sí. Pero bueno, el latino se caracteriza por ser bien entendido, entonces entiende uno la idea de lo que queremos decir. Nuestro cuarto episodio ya, sí, no ha caído en cuenta, estamos ya en el cuarto episodio.
Ya tenemos tres ya ahí en el canal de YouTube, ya estamos en Apple Podcast, en Spotify y otros más. En mi canal de YouTube, chrisrochaguitar.com, ahí estamos también. YouTube, salimos, ya tengo un playlist de los... Todo, papá, ahí estamos disparando por todos
lados.
Qué
bueno, para la gente que no sabe y que piensa que de pronto solo lo puede escuchar en YouTube. Entonces también si tienen Spotify, ahí lo pueden buscar. Si tienen Apple Music, ahí también. Pues no está en video y audio o solo el audio.
Audio, y en los podcasts. Cuando vas en la categoría de podcast, ahí está el audio salimos, en podcast. Dale con Tono Podcast. Ya estamos, bro.
Está buenísimo.
Un poquito de movimiento. Y...
Sí, ahí yo no sé por qué me imagino a la gente que va en su carro camino a casa, camino al trabajo y pone el podcast. Yo me imagino algo así, ¿no? Que es como un momento sí. Apropiado.
Eso es lo que yo hago. Yo miro podcast todo el tiempo. Es como mi nueva, no sé, mi fase nueva. Me encanta eso, me encanta.
Buenísimo. Pues ahí estamos hoy, episodio número 4 del podcast. Hemos tenido ya tres capítulos muy interesantes. Tuvimos el capítulo de hablando de tu pedal board nueva. Tuvimos el capítulo donde estuvimos hablando con Sebastián Mora. Tuvimos hace 8 días el tercer episodio hablando acerca de las guitarras Gretsch. Y hoy tenemos el cuarto episodio. Sí.
El cuarto. Antes que hacemos eso, Andrés, quería un poco sobre cómo hacemos esto, ¿no? El podcast es que es... se llevan muchas cosas. Sí. Y tenemos equipo aquí que hacemos este podcast. Tenemos los micrófonos que ustedes miran. Esos son los PD-70s de Personas. Personas me mandó esos micrófonos porque son para esto, podcast, ese tipo de cosa. Y tenemos audífonos que aquí se escucha increíble, súper cómodos. Alta calidad de audio, amigos. Esos audífonos los puedes encontrar ahí. Son audífonos de súper alta calidad. De hacer mezclas, de trabajar en el estudio, grabando. Tienen diferentes propósitos, pero son muy, muy buenos los audífonos. Y queremos hablar un poco sobre los, como los sponsors, ¿no? Personas sí. Y Olo Audio, que nos ayuda a hacer este podcast cada semana. Es una bendición súper grande, ¿no?
Sí, sí, sí. Damos aquí, agradecemos a estas empresas que nos están apoyando para poder hacer este podcast. Para que sea así de calidad, como dices tú.
De calidad y que se escucha bien el audio, la imagen, ya tú sabes. Todo eso es un rollazo, pero sí. Ahí estamos luchando cada semana a ver cómo qué vamos a hacer. Habla un poco de qué era el plan hoy.
Bueno, hoy el plan tuvo unos cambios radicales, ¿no? Ayer subimos un post donde invitamos a Juan Muñoz de su presencia. Él muy dispuesto para venir a estar con nosotros. Para los que conocen a Juan, es súper talentoso y es un gran guitarrista, un gran cantante, también es un gran adorador, un gran líder en su iglesia. Y todo estaba planeado perfecto para que nos acompañara hoy, sí, pero él tuvo un cambio de planes radicales y nos tuvo que decir, lo lamento, no puedo estar. Tratamos de hacer varios cambios para que él pudiera estar con nosotros hoy, pero definitivamente fue imposible y tampoco queríamos como forzar las cosas, así que esperamos que nos pueda acompañar en otro episodio del podcast, pero a última hora hubo cambios y entonces ya no puede estar con nosotros. Escríbanle ahí por Instagram y díganle, hey, ¿qué pasó?
Bro, ¿qué onda? Ponte ahí en el podcast. Ese Juan, yo recuerdo la primera vez que yo lo vi, bro. Estaban tocando con Koalo Zamorano y Juan era un chiquilín, bro. No sé si tenía como 14 años, no sé, pero un chiquilín. Y yo tengo una imagen de Juan que yo llegué a la iglesia, su presencia. y lo miré ahí afuera con una acústica, tocando, cantando con sus amigos. Es como una, wow, estaba como, wow, qué súper esta iglesia. Y el chiquilín cantaba y todo, era chiquilín. Ahora mirándolo ya casado. Y
imagínate.
Ya tiene su vida, súper, mucho, mucho talento. Sí. Toca guitarra increíble, bro.
Sí, sí, por eso lo invitamos, talento. Porque tiene mucho talento y aparte es una gran persona. Entonces, pues, escríbanle, mándenle mensajes ahí por Instagram a Juan y dígale, hey, ¿qué pasó? Para que lo motiven ahí a que podamos llegar
sí,
a
organizar. Sí, pronto lo vamos todo. A tener acá, vamos a reagendarlo y tenerlo de nuevo.
Sí.
Entonces, Andrés, ¿cómo está el film para hoy, bro?
Pues bueno, el film para hoy está muy interesante porque siempre tratamos de ir como a ver la historia de cómo otros han llegado a donde están, que nos cuenten un poquito de lo que ha pasado en sus vidas. Pero cuando hubo este cambio dije, oiga, qué interesante hablar un poquito de nosotros, porque siempre pues entrevistamos a otras personas, hemos hablado con otras personas, cuando hacemos el camp pensamos en el camp a quién invitamos. Entonces también chévere, me pareció una buena idea poder hablar un poquito de nosotros, porque a veces la gente también hace preguntas y dicen, bueno, ¿y cómo está Cris ahí? ¿Qué ha pasado con Andrés? ¿Cómo han logrado esto? ¿Por qué pueden hacer aquello? ¿Cómo han hecho esto? Entonces, qué bueno también hablar un poquito de nosotros. Entonces, aquí vamos a hacernos una autoentrevista que me parece bastante interesante. Y yo voy a sacarle toda la información ahí a Cris. A mí me dicen que a veces soy un poquito bueno para entrar por allá e investigar un poquito acerca de la vida de las personas. Así que voy a entrar un poquito a averiguar quién es Cris Rocha y qué, cómo es un poquito la historia de todo lo que ha pasado para que la historia vaya donde va en este momento. Y eso me parece muy interesante. Entonces, pues, bienvenido a este podcast, Cris. Nuestro invitado hoy, Cris Rocha.
Bueno, pues, durante ese proceso también te voy a sacar cosas a ti también, bro. Ahí profundo, ahí me voy a meter a saber quién es Andrés Castro también. Ahí voy a aprovechar.
Qué bueno, me parece muy interesante y que podamos compartir este tipo de experiencias. Y bueno, yo básicamente pienso que cuando uno ve a alguien que ya ha hecho algo en su vida, en su historia, en su carrera, piensa que esa persona pues nació con unas condiciones que le permitieron desarrollar eso fácilmente. Y sobre todo cuando nos comparamos con historias de personas, digamos en mi caso, que venimos de Latinoamérica, que son países con diferentes culturas y que pasan cosas diferentes en esos países, pensamos que no tenemos las posibilidades que de pronto personas como tú han tenido, por las cuales están donde están y han logrado lo que han logrado. Entonces yo te conozco ya hace años y conozco toda esta historia, pero yo quiero que la gente la conozca hoy y es que nos cuentes cómo era ese Cris Rocha hace 30 años, hace tal vez más tiempo, cuando eras un niño. Cuéntame en el hogar en el que naciste un poquito, ¿de dónde viene Cris Rocha? Porque yo pienso, sinceramente, que todo el mundo cree que tú, cuando naciste, tu papá te recibió en los brazos con tu primera Gibson Les Paul el día que naciste. Y que naciste en un hogar donde simplemente te preguntaron, ¿tú qué quieres hacer? Y tú dijiste, yo quiero ser productor musical. Claro, perfecto, te vamos a meter a la mejor universidad de producción musical del mundo para que tengas todas las posibilidades. Y yo soy amigo de los artistas más importantes, así que te voy a conectar con ellos para que puedas llegar a tener éxito. Eso es lo que la gente cree, ¿no? Así que claro, vamos a ir un poquito allá. Cuéntanos de Cris Rocha en su infancia. ¿Quién era Cris Rocha cuando era niño? ¿Cómo llegó la música a Cris Rocha? Cuéntanos un poquito tu trasfondo, tu familia, un poquito de todo eso.
Bueno, pues yo vengo de un lugar que se llama Robstown, Texas, cerca de Corpus Christi, Texas. Robstown es un lugar un poquito diferente, único. Muchos, yo tengo un amigo que también él es de Robstown y todo el tiempo hablamos de ese lugar que es muy diferente. En ese tiempo, y ahora ya me contaron que ya está un poquito peor el lugar, pero en ese tiempo Robstown tenía uno de los, tú tienes que traducir unas cosas porque no sé cómo se dice en español, tenía the highest teenage pregnancy rate.
Ah, como el índice de embarazo juvenil más alto.
De casi, es como un número, no sé si fue el número 5 de todos Estados Unidos, pero era wow, un poco una cosa así rara. Entonces, ese lugar tiene un poquito diferente mentalidad, ¿no? Tiene muchos problemas con las drogas también, porque ahí es el freeway de México pasa directamente por Robstown. Y ahí pasa mucho droga y todo ahí. Entonces es un lugar pobre. Aquí en Estados Unidos es un lugar súper pobre. Ahora es Estados Unidos, ¿no? No me estoy quejando, pero yo recuerdo cosas raras, ¿no? De niño. Y cuando eres niño no entiendes, no tienes el concepto de cómo trabaja toda la plata y todo eso. Pero yo recuerdo un día estaba con mi mamá y la escucho gritando, gritando. Le estábamos manejando la casa y mi mamá se miraba como un humo y estaba gritando, mi mamá asustada. Llegamos a la casa y mi casa era un trailer home, estaba quemando, estaba en fuego totalmente. Logramos como más o menos arreglarla y seguimos viviendo ahí en esa casita, en ese trailer home. Las puertas no teníamos puertas, teníamos así cobijas. Yo recuerdo en un lugar había un pozo donde yo miraba el piso, mano, de ahí la tierra, el piso. Y así era la cosa, en los días así súper calientes, fríos, todos dormíamos y éramos 6 personas, la familia son de 6. Todos en el cuarto de mi mamá y mi papá, 4 hijos y 2 papás, ¿no? Y los dormíamos en el cuarto de mi mamá. Ahí tenía un heater y tenía un aire acondicionado y ahí estábamos todos, yo en el piso, ¿no? Feliz, yo no sabía nada. Yo recuerdo que de niño, para mí, después de los servicios en los miércoles pasaba un McDonald's. Yo dije a mi mamá, le preguntaba, mamá, ¿podemos a comer a McDonald's? Yo quiero ir llorando. Y mamá, no tenemos dinero para McDonald's. Y para mí McDonald's era como un, no sé, un luxury. Comer en McDonald's era un lujo, bro. Y había unos hermanos de ahí de la iglesia, pero tal persona ahí está. Y mamá también decía, ellos tampoco no tienen dinero, no sé por qué están ahí en McDonald's. Pero era como una memoria. Y ahora yo y mi esposa estamos corriendo y hay que como save money, ¿no? Hay que ahorrar plata. Y decimos, pues vamos para McDonald's porque tenemos que ahorrar plata. Entonces, como ahora es todo cruzado, ¿no? Pero eso era la mentalidad. Pero yo feliz, ¿no? Feliz de... yo recuerdo... Yo no entendía nada de eso, pero... en ese tiempo, la razón que teníamos una vida así, que no teníamos nada de dinero, es que mi papá era un alcohólico.
Okay.
Y yo recuerdo que la botella de mi papá... mi mamá todo el tiempo decía, el dinero está en la botella de tu papá. Yo entendía como la botella. Entonces yo miraba la botella yo me imaginaba dinero ahí, que es, ahí está el dinero, ahí está en la botella de mi papá. Era una vida rara, mano, porque yo recuerdo que mi papá golpeaba a mi mamá. A veces él llegaba a la noche y mamá tenía la puerta con llave. Golpeando la puerta, déjame, y gritando. Era una vida destructiva. Una vez más de una vez, él llegaba, bobo, ¿sí se dice?
Borracho.
Borracho. Nos despertaba porque chocó el carro y hay que recoger el carro. Estaba en el se llama Diche, como yo vengo, no sé cómo se llama, pero al lado de la calle, en el soquete, hay que recoger el carro. A las 3 de la mañana, voy con todos mis hermanos ahí. Todos dormidos, pero... Y a veces miraba que mi papá golpeaba a mi mamá. Yo miraba que a veces había un hoyo en la pared porque tiró un galón de agua. Bro, sí, una vida...
Un desastre.
Un desastre, bro.
Bueno, no son historias como lindas de recordar, pero de todas maneras, gracias a Dios, que ya como que se superaron, ¿no? Entonces ya uno las cuenta con un corazón sano.
Sí, sí, sí. Hoy te voy a contar de eso. Pero la razón que mi papá estaba todo dañado de la mente es que él fue a pelear a Vietnam. Cuando yo entrevistas afuera del país, muchos me preguntan, Chris, ¿de dónde vienes? Yo digo, yo soy de Estados Unidos. No, pero ¿de dónde vienes? Y yo no tengo familia afuera de Estados Unidos. Mi papá fue a pelear en Vietnam para Estados Unidos. Él es un patriot. Él, desde niño, tengo esa mentalidad de Estados Unidos. Yo soy de acá. Yo tengo una cultura de Estados Unidos. Mi papá casi... no sé cómo salió vivo de eso, pero él regresó. Él es el único de su compañía que sobrevivió la experiencia porque alguien mató a su mamá. Lo regresaron a Estados Unidos a ir al funeral. Y cuando se fue otra vez a Vietnam para pelear, ya su compañía todos estaban muertos.
¡Qué locura!
Entonces le cambiaron a hacer algo mecánico, algo, y ya no lo pudieron ahí a pelear porque ya era una historia increíble. Pero,
oye, ¿sabes qué? Tenemos que invitar a tu papá a un podcast.
Sí, un día para a hablar con él de todo lo que vivió, porque yo he escuchado historias de él, bro. Historias de... Cuando entras a mi casa, puedes ver una foto de mi papá y dos de sus amigos. Tú llegaste ahí, ¿no?
Sí,
tú miras esa foto.
Claro que sí.
Dentro de 3 horas que ellos tomaron esa foto, los otros dos ya estaban muertos.
¡Qué locura!
Wow. ¡Intenso eso!
Sí, yo recuerdo una vez fuimos a la casa de tu papá hace un tiempo y me senté a hablar con él y es espectacular hablar con él. Así que vamos a invitarlo. De pronto vengo para sería estos increíble. Días de fin sí. de año y podemos, pum, le ponemos una silla acá y sí. le sacamos toda la información.
Sí, bro, entonces así fue mi vida, ¿no? Pero cuando yo cumplí 7 años, mi papá se dio la vida a Cristo.
¿Cuántos años tenías?
7 años.
7 años, y ahí él conoció a Jesús. ¿Conoció primero tu mamá o él?
Mi mamá.
Tu mamá, ok.
Desde niño mi mamá nunca me dejó fallar a la iglesia, bro. Es, okay, mi mamá es wow. así súper, súper fiel a la iglesia hasta ahorita, bro. Es súper fiel. Pero yo, cuando yo cumplí 7 años, mi papá se dio la vida a Cristo. Y antes de la guerra, mi papá era un músico. Él tocaba con Johnny Canales aquí en el sur de Texas. Johnny Canales era súper famoso porque también tenía un TV show.
¿Qué música tocaba él?
Era como norteño, no sé, español, así de baile. Música okay. de baile. Okay, ahí okay. ya tú sabes, él es súper popular.
Okay.
Y tenía un show que se llamaba Johnny Canales Show. Y era súper famoso aquí en sur de Texas. Y mi papá tocaba trompeta con él antes del show, ¿no? Eso fue antes.
Okay.
Pero viajaba con él y todo. Entonces mi papá era músico, sabía lo básico de la guitarra. Y entonces me enseñó a mí lo básico, los acordes básicos. De 7 años ahí yo empecé y ahí empezó todo el rollo, bro, de la música. Y
¿Tuviste una experiencia especial cuando la primera vez que viste sonar una guitarra o que alguien tocó una guitarra bien delante de ti o la primera vez que tú la tocaste, tuviste una experiencia que tuviste, ¿qué es esto o no?
Sí, okay. bro, sí, y es increíble cómo trabaja Dios, pero yo recuerdo en ese tiempo en la iglesia teníamos un guitarrista que se llama Sonny, o en ese tiempo le llamaba Cornelio, pero todos le dicen Sonny. Y Sonny para mí era mi hero, bro. Tocaba increíble la guitarra. Yo me sentaba en la primera fila y lo miraba. Es increíble, bro, que el niño chiquilín, ahí 7 años, en la primera fila mirando a Sonny tocando guitarra. Y mi mamá me decía que yo llegaba a la casa y ahí sacando las canciones con la guitarra. Pero Sonny era una persona para mí, un hero. Y él tenía 3 hijas y se mudó. Pero nunca lo encontré. Como ya él se mudó y se murió de, pienso que fue de cáncer o algo así, se murió. Entonces, el año pasado, tiene la hija mayor de él, se llama Missy. Missy tiene una hija y su esposo estaban ellos están en el worship team de los jóvenes. Y el hijo, ¿cómo se dice? ¿Son-in-law en español?
El
yerno.
Sí.
El yerno de Missy me estaba mirando a mí unos videos. Y él dijo, Chris Roach, y Missy dijo, yo lo conozco, yo crecí con él. ¿Qué? ¿Cómo? Como es como fan de lo que yo hago. Entonces Missy me llamó mi mamá, y mi mamá me llamó a mí, que Missy quería si yo estaba, ellos iban a ir a Corpus Christi para los holidays y querían hablar conmigo y todo eso. Y yo estaba en San Antonio, ellos viven en San Antonio, y dije, vamos a cenar. Y el día siguiente fui a la casa de Missy con su hija y su hijo, que ahora son worship leaders. Y
wow,
estábamos hablando de Sonny y yo empecé a llorar, bro. Que era una experiencia increíble para mí hablar. Y ellos hablando de cómo Sonny me miraba a mí, como wow. Increíble cómo trabaja Dios, bro. Sí. Y ahora como su hijo, su yerno es un fan y ahora ya somos todos amigos. Pero wow, increíble, bro. Desde niño yo miraba a Sonny tocando la guitarra y yo estaba diciendo, yo quiero ser como él, yo quiero tocar la guitarra como él. Y ahí empezó todo.
Oye, pero qué increíble años. Eso que estás contando, porque uno no se imagina a veces lo que está haciendo, qué puede llegar a ser en la vida de otra persona. A veces Exacto. nos metemos de pronto tanto en concentrarnos en hacer lo que estamos haciendo, en hacerlo bien, en que todo funcione. Y estamos olvidándonos, a veces no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando en la vida de otra persona. O sea, tú fuiste afectado por un influencer. En esa época no existían redes sociales, no existía nada, pero esa persona logró influenciar de manera sí, tan exacto. fuerte en tu vida que decidiste, yo quiero hacer eso para siempre. Eso me parece espectacular realmente. Y lo digo también para que la gente se motive, ¿no? Y a veces dicen, no, lo que yo hago no es valioso, lo que yo hago no es tan bueno. Sobre todo vuelvo a hablar de esta época de las redes sociales, que la gente siempre muestra su mejor lado, muestra su nueva guitarra, cuando fue de vacaciones, sus momentos increíbles, ¿no? Pero no, a veces no se sabe lo que hay detrás de todo eso. Y entonces al mostrar a la gente lo bien que toca después de haber hecho 10 tomas que le salieron mal, publica la 11 que esa sí le salió bien.
Exacto.
Entonces no se muestra como la realidad de lo que está pasando, y eso hace que las personas que están empezando en este camino, que también quieren tocar, que también quieren influenciar en otros y motivarlos a hacer las cosas bien, de pronto se sientan mal y no lo quieran hacer. Porque dicen, no, yo no toco también como Cris Rocha, yo no toco también como Javier Serrano, yo no toco también como otros ejemplos. Entonces eso los deprime, ¿no? Como dicen, no, lo que yo hago no es valioso. Pero tengo un amigo guitarrista que se llama Henry, y él me decía hace un tiempo, me decía, siempre va a haber alguien que le guste lo que tú haces. Así hay gente que no, sí, pero siempre va a haber gente que le guste lo que tú haces. Así que hazlo, porque siempre va a haber unas personas.
Siempre.
Entonces me parece que vale mucho la pena... de pronto no solamente estar viendo las grandes cosas que otros hacen y viendo las de pronto las que tú estás haciendo, que de pronto no son tan impactantes, tan grandes, porque tú no sabes cuándo esto puede llegar a ser usado por Dios para algo tan grande. ¿Sí? Yo me imagino, ¿cómo se llamaba el guitarrista que me dijo?
Sonny.
Sonny, Sonny. Yo estoy seguro que él no tenía idea de lo que iba a pasar con Cris Rocha. De pronto él estaba parado en la tarima y vio a un niño ahí al frente y decía, ese niño, ¿quién es? Que siempre se sienta al frente mirándome. Me mira todo el tiempo. Y nos estaba imaginando que estaba haciendo algo. ¿Qué tal si lo que tú haces llega a impactar la vida de otra persona de una manera tan grande que le cambia la vida? Porque yo algún día te pregunté, si tú no fueras guitarrista, ¿qué serías? No, pues si no fuera guitarrista, sería guitarrista. Porque como que en mi mente no hay otra opción, sino la música es lo que toda la vida me ha apasionado. Es lo que siento que Dios me llamó a hacer. Entonces me parece que... sí vale la pena seguir, ¿no? Y yo quiero hablarle en este podcast a la gente que está empezando, a la gente que está empezando a tocar, que está empezando a hacer sus redes sociales, que está empezando a grabar un video, que está pensando, empezando a escribir una canción, empezando a producir una canción. No se compare con los que ya lo hicieron, porque los que ya lo están haciendo y los que ya tienen el éxito, en algún momento de su vida estuvieron donde ustedes están. Exacto. Y toca estar ahí. Y avanzar, todos estamos igual. Yo me siento a veces muy mal cuando me comparo con otra gente que ya ha hecho más cosas. Y si me comparo con los que han hecho menos, entonces uno siente que ya lo hizo todo en la vida. Entonces me parece que las comparaciones en esto son muy, muy negativas. Concentrarse en lo que uno está haciendo, tener una meta clara, que Dios lo guíe, y ahí todo va a tomar el rumbo que tiene que tomar, pienso yo.
Así es, bro, así es. Entonces, después de esa reunión, qué increíble, mano, estar con ellos... y ahora la hija de Missy Rose, el granddaughter de Sonny, es worship leader. Pero increíble como todo eso pasa. Entonces yo ahí le di ahí con eso. Empecé desde niño. Y es súper, súper importante para la gente que está escuchando no parar, ¿no? En esto. Desde un niño yo empecé haciendo todo eso y luego... empecé viajando con mi papá de 9 años y empecé viajando con él con una acústica que tocaba acústica. Yo recuerdo estar en diferentes partes de Texas viajando, tocando en diferentes partes. Y luego empecé una banda con mis hermanas, mis dos hermanas y mi cuñado Lupe. Él también tocaba guitarra. Él, en ese tiempo era el novio de mi esposa. Me enseñó un poco de rock. Empezamos como un ministerio. Ya no era mi papá.
El novio de tu hermana.
El novio, ajá. Y luego se casaron.
Es que dijiste el novio de mi esposa.
Nada que ver.
El novio de tu hermana.
Okay. El novio de mi hermana. Empezamos a viajar. La banda se llamaba Redemption. Y luego de ahí, pues todos empezaron con sus cosas, en sus rollos, diferentes cosas. Yo me quedé en la música. Pero no paré, bro.
Qué increíble.
Súper importante. Y tú, mira, ya que estamos hablando de ese tema, ¿cómo empezaste tú? Ya, habla un poco ya de tú como todo eso, pero yo siento que es importante hablar aquí en el podcast.
Sí, pues.
¿Cómo inició la vida de Andrés Castro?
Bueno, pues mi vida en la música empezó cuando yo tenía 7 años. Yo recuerdo que tenía 7 años y yo iba ahí al colegio, a la escuela, y ahí decidieron poner clases de guitarra. Agregaron la clase de música y, bueno, va a haber clase de música y van a poder tocar flauta y van a poder tocar guitarra. Entonces, los que tengan guitarra, guitarra, los que flauta, flauta, ¿no? Sí, de esa flauta dulce, ¿no? De esa de plástico.
Oh, ¿cierto? Wow.
¿Tocaste flauta alguna vez?
No, nunca.
Bueno, pues allá podíamos tocar flauta o guitarra y a mí la flauta me parecía feo, no me gustaba el sonido. Me gustaba la guitarra, pero no teníamos guitarra. Entonces, mi papá consiguió una con un amigo de él. Su amigo de apellido Burgos, me acuerdo. Si alguien algún día llega a escuchar este podcast por allá de esa familia, sería muy interesante. Era su amigo y su cliente, él le reparaba los carros, mi papá arreglaba carros, era mecánico de carros, y le consiguió, con su amigo Burgos, me consiguió una guitarra, fea esa guitarra, era muy wow. fea, no tenía ni marca, y estaba toda rota por el borde, pero fue lo que mi papá consiguió y la mandó a arreglar, y también la llevó a arreglar no sé a dónde, pero cuando la arreglaron ya la guitarra funcionaba, pero se le veían todo el borde así lleno de pegante, de toda la reparación que le habían hecho. Y ahí nace como una idea de, oye, esto me llama la atención. Entonces, recuerdo mis primeras lecciones de guitarra supremamente aburridas, puros ejercicios de digitación ahí de puros dedos. Din, 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 y era muy aburrido para mí tocar eso, pero había algo en la guitarra que me llamaba la atención. Y algo que sí me pasó es que a esa edad mi mamá vio que me gustaba un poco la guitarra y fue y sacó un disco, un acetato, un LP de un guitarrista. Y me dijo, mira, te quiero regalar esto. Mi mamá había comprado eso, yo calculo como en el año 70 y algo. Y me lo regaló y me dijo, mira, yo quiero que tú escuches esto. Y era un LP, un acetato de un guitarrista muy famoso que ya murió hace poco. Bueno, no tampoco, pero hace poquito. Paco de Lucía. Paco de Lucía, uno de los guitarristas para mí más asombrosos
que existieron. Tocaba guitarras de nylon, ¿no?
Sí, guitarra de nylon, puro flamenco. Uno de los expositores más importantes de la guitarra del flamenco, de las bulerías. Y yo recuerdo que pongo ese disco ahí en el equipo de sonido de mi cuarto y le pongo ahí la aguja, ¿no? Los que han escuchado música en disco, entonces uno pone el disco, escoge las revoluciones correctas y le pone la aguja y...
Diferentes tiempos.
¿No? Diferentes tiempos, sí. La gente ahora compra eso como una moda vintage, ¿no? Nosotros uh-huh. vivimos eso como nuestra realidad.
Un mueble de la casa, ¿no?
Sí, era un mueble más de la sala. Y yo recuerdo cuando empieza a sonar la guitarra. Esa sensación que yo tuve adentro, dije, ¿qué es eso? O sea, yo había escuchado guitarras en la vida. Ahí en la televisión, de pronto, al profesor, de pronto, cuando tocó por ahí un par de acordes. Pero cuando yo escuché a Paco de Lucía, wow. A mí se me movieron las fibras de adentro, de verdad. Lo más profundo de mi ser sintió, ¿qué es eso que estoy escuchando? Y eso me motivó, ¿no? Porque hay gente que es motivada por Van Halen, por, bueno, con tantos guitarristas que puede haber en esta época, ¿no? Por Steve Vai, por Petrucci, en esta época del mundo del worship. Entonces nos motiva Chris Rocha, bueno, cualquiera de los expositores de la música de ahora. A mí me motivó Paco de Lucía. Eso wow. fue lo que me llevó a mí a ser guitarrista. No guitarras de efectos, no distorsiones, no delays, no nada de eso, sino Paco. Y ahí arrancamos la historia de mi guitarra en los 7 años. Mi familia me apoyó. Ellos les pareció espectacular ver que yo tocara la guitarra. No sabía mucho, pero me sabía 2-3 canciones instrumentales, que era lo que nos enseñaban en la escuela. Hasta que pasaron los años y cuando yo tenía 18 años, yo decidí que la música iba a ser parte muy importante de mi vida. Ahí dije, hey, yo quiero dedicarme a esto. Pero por la tradición cultural de mi familia, para ellos era como un absurdo que yo fuera a dedicarme a la música. Eso era de vagos, de gente que no hacía nada, de gente drogadicta, de gente irresponsable, de gente inmoral. Era como la cultura que en mi casa se había. Mi papá quería que yo fuera tal vez médico, abogado, ingeniero. Mi hermano es ingeniero y físico y es una persona brillante que tuvo la posibilidad de estudiar ahí en la universidad. Y yo dije, no, yo quiero ser músico. Papá, yo quiero ser músico. Yo me imagino que mi papá se imaginó que yo iba a andar con muchas mujeres y que iba a comprar una motocicleta claro. llena de tatuajes, con el pelo largo, drogado o algo así. Y pues esa no necesariamente es la vida del músico, ¿no? De hecho, ahorita los músicos, hay cientos de músicos muy aplicados. Entonces, hasta ahí llegó el apoyo ya de mis papás. Dijeron, no, hasta allá no. O sea, nos gusta porque cuando llegaban la visita a la casa, los amigos de mis papás o los clientes de mi papá todo orgulloso llamaba, Andrés, traiga la guitarra y tóqueles aquí las canciones que usted se sabe. Y entonces él era orgulloso mostrándoles a sus amigos que yo tocaba la guitarra. Pero cuando yo le dije, yo quiero hacer esto, yo quiero dedicarme a la música, yo quiero tener una banda, yo quiero vivir del arte. Uy, no, eso a mi papá no le gustó. Ahí cambió toda la cosa. Ahí se complicó la cosa mucho. Y fue simultáneo que yo conocí a Jesús, ¿no? Mi familia es una familia de tradición católica. Somos colombianos, entonces todos los que saben en Colombia la religión por cultura es el catolicismo. Y yo crecí en un hogar católico. A los 18 años tengo un encuentro con Jesús, donde realmente conozco quién es Jesús y eso cambió toda mi vida. Entonces se juntó el conocer al del Señor y querer vivir de la música. Y eso sí fue ya una bomba atómica en mi casa, donde se fue todo el apoyo, donde ya wow. era una vergüenza para mi papá decir, ¿no? Él decía, me imagino delante de sus amigos, no, mi hijo estudia en la universidad prestigiosa y es físico, es ingeniero, es brillante. Mi hermano es brillante. Mi hermano le daba clases a los hijos del presidente en Colombia. Tenía que ir allá a la casa presidencial a dar clase. Y yo, con mi guitarra por ahí, por las calles de Bogotá. Claro. Entonces yo estoy seguro que a mi papá le daba vergüenza decir pues todas las maravillas de su hijo, pero todas las otras cosas del otro no. Este decidió, se volvió loco, se volvió cristiano y le lavaron el cerebro allá en una iglesia y ahora decidió que quiere vivir de la música y se la pasa por ahí por todas las calles con una guitarra colgada al hombro. Entonces eso fue una cosa dura.
Wow. Y me imagino que hay gente escuchando este podcast también que está enfrentando esas cosas, ¿no? Es que ser un músico, pues ya tú sabes, yo recuerdo estar casado, mi esposa era maestra de biology y estábamos con sus amigas y en ese mundo es el academia es qué has logrado, de dónde te graduaste, qué tipos de grades tenías, es como es otra onda, ¿no? Entonces para ellos un músico es como, ok, eres músico, pero ¿qué haces para hacer dinero?
Sí, es una pregunta recurrente. ¿Y tú qué haces? Yo soy guitarrista. Ah, ok. ¿Pero qué haces? No, pues soy guitarrista. Sí, sí, yo sé que eres guitarrista, pero ¿qué haces? Como que esa respuesta no es suficiente.
Entonces me imagino que hay muchas personas escuchando que también están enfrentando eso. Entonces, Andrés, cuéntame, ¿y ahí qué onda? ¿Qué pasó después de eso?
Bueno, pues pasan varias cosas, ¿no? Lo primero que tú te enfrentas con dos caminos que tienes que tomar y una decisión fuerte. Entonces, bueno, voy a seguir lo que teóricamente debería ser. En mi caso, lo que hubiese sido lógico tal vez era, pues no voy a volver a la iglesia porque toda mi familia se puso en contra mía. Voy a continuar con el taller de reparación de carros que mi papá tiene porque yo lo ayudaba muchísimo. Entonces yo aprendí mucho de su trabajo, muchísimo. Entonces yo, para mí era muy fácil decir, bueno, sí, no voy a ir a la iglesia, me voy a quedar aquí en la casa. Voy a dedicarme a arreglar los carros con mi papá y voy a hacer la extensión de lo que él ha hecho siempre. O la otra era, pues ser valiente. Tenemos una palabra en Colombia que es berraco. No sé si la has escuchado.
Sí, la he escuchado.
Sí, claro. Toca ser berraco y enfrentarse con todas estas imposibilidades e ir por eso. Pero aquí hay un paréntesis importante que yo quiero hacer y es que yo fui valiente y me enfrenté a todo lo que me tuve que enfrentar, pero por una razón, era porque Dios había hablado a mi corazón de que eso era lo que yo tenía que hacer. Que si no, esto puede ser como un hito a la rebeldía. O sea, enfréntate a todo el mundo, no importa lo que nadie piense, no importa lo que piensen tus papás, y ve por tus sueños. No, eso tampoco es así. Yo hice eso porque Dios a mí me habló y me dijo, yo tengo algo para ti. Yo voy a hacer algo con tu vida, yo te escogí, sé valiente. Yo cuando me sentía débil, yo iba y oraba y yo buscaba en la palabra y Dios siempre me hablaba y me decía, yo me fortalezco en tu debilidad, esfuérzate y sé valiente. Siempre Dios me hablaba y me decía, hágale, continúe. Hágale. Y eso fue lo que a mí me dio fuerza, porque realmente yo en este momento de mi vida me pongo a pensar y digo, pero ¿de dónde saqué fuerza para enfrentarme a todo eso? O sea, no sé, o sea, no tengo idea. Muchacho de 18 años, que no tiene dinero, que no tiene posibilidades, ¿de dónde saqué fuerza para enfrentarme a eso? La respuesta es, ya mi Dios me habló, Cris. O sea, literalmente a mi Dios me habló. Y por eso yo fui valiente y dije, pues yo creo que Dios me llamó, yo creo que Dios me escogió, yo creo que mis papás están en contra de lo que yo quiero hacer, no porque lo que yo vaya a hacer es malo, sino porque la cultura en la que ellos crecieron les indica que esto me va a llevar a mí a estar mal y ellos quieren lo mejor para mí. Mi papá dice, este tipo se va a volver drogadicto, yo no quiero eso para mi hijo. Este tipo va a pasar necesidades y yo no quiero eso para él. Él no estaba guiándome porque no me amara, al contrario, su pensamiento era porque me amaba. Y como él no era una persona que tuviera una relación con Dios, para él era imposible entender que Dios me había hablado que Él iba a hacer algo con mi vida, ¿me entiendes? Entonces era absurdo, pero yo lo hice fue por eso, porque a mí Dios me habló y ahí entonces yo me enfrento con valentía a todo lo que venía y las cosas pues empezaron a pasar, ¿no? Podríamos contar aquí todo el día historias de cuántas cosas han pasado y en cuántas cosas Dios ha intervenido para ir abriendo camino y guiarnos, pero así fue. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, dense cuenta que no, o sea, no ha sido un camino que empezó con todas las posibilidades, ¿no? Sí,
bro. Mucha gente piensa eso. A mí me miran ahorita y piensan, ok, es fácil, ¿no? Para él fue fácil. Y no, así no es. hay cosas que hay que enfrentar, hay cosas que tienes que conquistar y también la constancia, ¿no? Estar en algo y decir, eso es lo que voy a hacer yo. Dios tiene un propósito para mí. Y el proceso, hablamos mucho del proceso, Andrés, el proceso que no todo pasa de un día a otro. Hay que pasar por el proceso y es el proceso, yo siento que es lo más importante porque durante ese proceso estás como acumulando cosas que como poderes que vas a conquistar los problemas que vienen en el camino. Porque a veces yo he trabajado, he conocido personas que le pasa un poquito de éxito y se le va a la cabeza, bro. Y no saben cómo controlar o cómo enfrentar y cómo, cómo se dice, lo que viene, cómo ajustarse en lo que viene y se meten en problemas, bro. Nada que ver. Y eso es lo que yo un día estaba haciendo una entrevista y la persona me dijo, Chris, ¿cuándo fue como notaste el boom? Él le llamó el boom. Yo como, ¿qué dices como el boom? ¿Cuándo fue que notaste el boom del éxito? Yo, pues todavía no ha pasado el boom para mí.
Aquí lo estoy esperando.
Estoy esperando ese boom, bro. Todavía no. Pero es cierto, mano. Hay personas que miran este mundo y miran como el éxito y no saben cómo controlar o cómo manejar todo eso.
Claro, realmente. Y yo lo definiría en una palabra y es el carácter, ¿no? Nosotros quisiéramos que la vida fuera más fácil, pero definitivamente no es posible. Yo escuché una historia hace un tiempo que de hecho la usé como ejemplo para una enseñanza que di un día. Dice que inventaron un hábitat perfecto donde es un hábitat donde creen en las plantas, ¿no? Pero lo crearon perfecto para que las plantas crecieran con libertad y lograran ser más altas, porque a veces todo lo que pasa en el medio ambiente hace que las plantas no puedan llegar a ser tan altas y tan fuertes como deberían ser. Entonces inventaron un hábitat perfecto para que las plantas pudieran crecer. Y efectivamente, los árboles crecieron mucho más rápido porque era un hábitat perfecto. Crecieron más alto de lo normal, pero cuando ya estaban altos, todo se empezó a derrumbar fácilmente. Porque al no enfrentarse con las circunstancias reales del hábitat normal, nunca lograron tener las raíces que necesitaban tener. Entonces, cuando fueron altos y crecieron mucho, se derribaron, porque no había nada que los mantuviera. Entonces, así funciona. Y para mí, siempre tratar de entender a Dios es imposible, pero hay muchas cosas que nos permiten ver un poco cómo Dios ve las cosas. Y una de esas para mí siempre ha sido la naturaleza. El árbol que más creció es el que ahí aguantó las tormentas, los huracanes, aguantó que lo quisieran derribar, se enfermó, se le subieron otros animales, pero eso lo hizo fuerte para que cuando realmente creciera, fuera fuerte y tuviera raíces y permaneciera. Entonces, yo sé que a veces no entendemos los procesos que estamos viviendo en la vida. No es agradable a veces vivirlo. O sea, uno dice, ¿pero por qué? Si yo soy cristiano. Si yo doy mis diezmos y mis ofrendas, si yo he sido fiel, si yo le sirvo al Señor, digamos en el caso nuestro que tocamos, ¿cuántas personas mientras yo estoy parado en la tarima de pronto han sido bendecidas con eso? O Dios ha tocado sus vidas. ¿Y entonces qué pasó? O sea, ¿Dios se olvidó de mí? Y no, todo eso tiene un propósito en el que yo simplemente lo resumo con la palabra, hay que ser valiente, porque Dios sabe por qué está pasando por ahí. Y entonces más adelante, cuando llegue lo que va a llegar, tú vas a tener el carácter para poderlo manejar. Como decías tú, cuando llegue de pronto el boom del que hablabas ahorita, cuando llegue la bendición financiera, cuando llegue otra cosa más grande, tú vas a poder tener el carácter y entonces no vas a arruinar la bendición que Dios tiene para ti.
Y vas a entender como no solo la responsabilidad, pero el valor de también lo que has logrado. También hay que cuidar lo que tenemos. Yo estaba haciendo como unos negocios o algo así con una persona que yo un tiempo atrás dije, no, hay que cancelar eso porque hay que cuidar lo que tengo, ¿no? Las personas que rodeamos, ¿no? Las que están alrededor de nosotros, hay que cuidar todo eso, mano. Porque lo que tenemos yo y tú, yo siento, tenemos un ministerio. Dios ha puesto un ministerio sobre nuestras vidas y hay que proteger todo eso también. Y todas esas cosas hay que aprender durante el proceso que yo estoy hablando, ese proceso. Ok, vamos a hablar ahora, regresamos, el chiquilín Andrés ahí con su guitarra andando, su papá dijo, no, yo quiero que seas guitarrista. Enfrentaste todas esas cosas, ¿no? ¿Y cómo lograste y cómo llegaste a a la banda?
Bueno, esto es interesante porque, bueno, voy a contar rápido esto para no pasar
pues
tanto
para
tiempo.
Para la gente que sabe, Generación 12, Andrés tocó con ellos y toca y es parte de fundamental de la banda. Entonces, ¿cómo llegaste ahí?
Pues bueno, desde que Generación 12 empezó he sido el guitarrista. Eso ya hace años. Pero algo particular pasó acá y es que yo no tuve la posibilidad de entrar a la universidad. Entonces, al no tener la posibilidad de entrar a la universidad, tenía que pensar qué más podía hacer. Y lo único que yo sabía hacer era dos cosas. Arreglar carros, porque ayudaba a mi papá, y tocar guitarra porque había dedicado tiempo a eso. Entonces, yo recuerdo que empecé a orar, Señor, yo quisiera entrar a la universidad, yo quisiera entrar a la universidad, y oré, y oré, oré, y pasó un milagro. Me llama un tío mío. Yo tenía un tío que no tenía dinero, era como el tío ese que tú conoces, que es el que siempre está pasando dificultades, ¿no? Como que hay hartas familias que tienen. Sí. Ese tío, yo tenía ese tío.
Todos tenemos eso. Ese tío.
Pero de un día para otro mi tío se hizo millonario, porque mi tío había trabajado para el Estado, y le debían muchísimo dinero y tuvieron un pleito y él ganó. Y cuando ganó, wow, recibió muchísimo dinero y me llama y me dice, yo sé que usted quiere entrar a la universidad, así que yo voy a darle eso a usted. Y no, wow, solo le voy a pagar la universidad, sino que le voy a dar para sus gastos mensuales, para que usted tenga dinero y pueda comer y pueda transportarse. Y todo, dígame, ¿qué quiere estudiar y en qué universidad quiere estudiar? Y yo me puse tan feliz.
Bro, qué increíble.
Entonces yo decidí estudiar ingeniería de sonido, porque no había como una universidad, sí, donde pudieras, exacto, estudiar como producción o guitarra, porque todas las universidades en Colombia te enseñan a tocar folclore o te enseñan a tocar jazz, y yo no quería eso, yo quería tocar rock, y no existe una universidad de rock.
No existe.
Y entonces yo empecé todo emocionado con mi estudio en la universidad. Estudié un semestre, otro semestre, y yo ya estaba en la iglesia, ya estaba tocando la guitarra. En medio de eso mi papá, no voy a hablar más de mi papá porque lo amo ya, mi papá partió con el Señor, pero pues esto hace parte de lo que pasó en la historia. Mi papá llamó a mi tío y le dice, quiero que sepa que su sobrino es un vago, que se la pasa metido en la iglesia todo el tiempo,
wow,
que se la pasa con una guitarra para arriba y para abajo. Y yo quiero decirte, Chris, que yo era muy buen estudiante en la universidad, era muy responsable, tenía muy buenas calificaciones en todas mis materias. Eso que mi papá le estaba diciendo a mi tío no era verdad. Lo que sí era verdad, claro, yo me la pasaba en la iglesia todo el tiempo, iba a las reuniones y tocaba todo lo que podía. Y entonces mi tío me llama y me dice, su papá dice que usted es un vago, así que no lo voy a pagar más la universidad. Y me quitó eso.
Oh my gosh. Wow.
Y ahí sí quedé graves. En medio de eso yo ya estaba tocando como en el ministerio en el que yo tocaba en esa época. Recuerdo muy bien el ministerio allá de la iglesia. Y la banda principal de jóvenes, uno de los guitarristas se fue. Tuvo un problema ahí serio y se fue. Entonces quedó una vacante para el ministerio principal de esa banda. En esa época era un artista que se llamaba Freddy Rodríguez y era como el pastor de jóvenes, uno de los pastores de jóvenes de la iglesia, y él era el director de alabanza. Entonces, okay, quedó una vacante. Todos mis amigos me dijeron que me inscribiera. Yo dije que yo no me quería inscribir, no me interesaba. Me obligaron, recuerdo, un domingo me obligaron a ir hasta la mesa donde estaban las inscripciones de los guitarristas. Para hacer la historia corta, se inscribieron 3,000 personas.
Wow.
A mí nunca me llamaron a la bendita audición. Y un día me llaman, de los últimos días que estaba asistiendo a la universidad, me llaman y yo fui. Quedaban 3 personas en la audición después de todos esos que audicionaron y me escogieron y quedé ahí. Entonces yo quedé como guitarrista de la banda principal de jóvenes y como a los 2 años se terminó esa banda. Y nace el proyecto de Generación 2 en la iglesia. Y ahí me escogieron porque yo venía tocando ya la guitarra en el Ministerio de Jóvenes de la iglesia. Entonces ya entro a ser parte de Generación 12. Y ahí nace, ¿no? Generación 12 nace básicamente con la idea de hagamos unas canciones para la iglesia, para que la iglesia pueda adorar al Señor, para que la gente se pueda conectar. Y eso fue lo que hicimos. Llamó la atención en esa época que era un proyecto más juvenil, un proyecto un poquito más rock pop, que en esa época no había tanto de eso. Y ahí llegó a Generación 12.
Es importante también una cosa que tú dijiste, que la gente, súper importante que ellos entiendan, no solo fue una cosa que te agarraron de tu casa, tú estabas ahí un tiempo, fiel, haciendo fiel en la iglesia.
Así es.
Y te agarraron de ahí, miraban, ellos vieron tu fidelidad, you were loyal, estabas ahí todo el tiempo, fiel, miraron eso y te agarraron. Pero no, me imagino que eso fue algo súper importante, ¿no?
Claro.
Para la gente que está viendo esto, que dicen, yo estoy esperando mi oportunidad, que me llega un que Mesa Marcos me llama y me da la oportunidad, y aquí estoy en mi casa practicando y estoy listo. No,
Claro, te vieron por Instagram y te van a llamar, ¿eh? ¿Quieres venir a hacer gira con nosotros? No, no, así no funciona.
Así no funciona.
Claro, porque cuando yo entré a tocar con Generación 12, yo ya llevaba años tocando en la iglesia y no solamente se trataba de tocar o de tocar bien, se trataba de quién es esa persona. Entonces llegaron allá y bueno, ¿quién es él? No, es que ya lleva tantos años en la iglesia. Él viene todos los domingos, él es líder aquí de la iglesia, él tiene sus discípulos, él predica todas las semanas, como que yo hacía parte activa de la iglesia. ¿Sí? La visión de la iglesia de Bogotá, de la cual yo vengo, tiene una visión muy clara y yo hacía parte 100% activa de esa visión. Entonces me vienen, él es fiel todo a la iglesia, él es fiel al Señor, él de verdad es cristiano. ¿Se la pasa con todas las mujeres? No, ni siquiera tiene novia, está esperando a que llegue la mujer correcta en su vida. ¿Sí? De hecho, cuando ya llegó la persona que es ahorita mi esposa, entonces también pasé un proceso para, venga, ¿será que nos ennoviamos o no? ¿Será esto la voluntad de Dios? Como que ven ese tipo de persona y dicen, ok, ¿y sabe tocar? Sí, sabe tocar bien. Ok, listo. Entonces ahí sí califica.
Así es. Ajá.
Pero lo que tú dices, el estar ahí sirviendo en la iglesia, el ser fiel, el estar conectado con Dios, ¿sí? Que a veces no somos en las redes sociales. Yo muestro un video tocando la guitarra, pero a veces no contamos como de nuestra vida espiritual. Y nuestra vida espiritual es como el fundamento de todo esto. Es la columna vertebral, lo que mantiene sostenido todo lo otro que nosotros hacemos.
Es el base de todo.
Exactamente, es así. Entonces, pues así funcionó todo. Y tu historia para llegar a Mil San Marcos es también similar, ¿no? Tienes una historia de fidelidad por años en la iglesia, de valentía, enfrentándote a circunstancias, pero siendo fiel en la música, de dar lo mejor, de enfrentarse a muchas cosas. Y ¿sabes qué veo yo también? De enfrentarse a un medio donde tal vez estás rodeado de gente muy buena, muy talentosa, y tú dices, no, yo no soy tan bueno como ellos, pero vamos a seguir dándole, ¿cierto? Y ahí Dios dice, pero es que no solo estoy buscando el que sea más talentoso, el que sea... Y ahí Dios se encarga de glorificarse, ¿no? Y te levanta y te lleva a ser talentoso, te da todo eso. Pero hay muchas cosas. Cuéntanos cómo llega Cris Rocha, porque aquí hay un bache grande. Un niño que nace en una ciudad pequeña en el sur de Texas. ¿Cómo llega ese niño a ser el que produce canciones tan importantes para Mil San Marcos y gira con ellos? Y no solo con ellos, sino con otros artistas y hace música. ¿Cómo fue ese camino?
Yo recuerdo... La semana pasada en el podcast hablé de las dos oportunidades, ¿no? Algo súper importante en mi vida, donde yo quería ser músico, yo quería ser productor, pero no había los recursos para ir a un lugar para hacer eso. The Recording Workshop, yo recuerdo que yo quería ir al Recording Workshop, quería estudiar, quería eso. Mi hermano mayor, él literalmente es un genio. Fue valedictorian de su escuela, el más inteligente persona. Todo fue pagado porque era tan inteligente mi hermano que el gobierno le pagó todo. Así una locura como tu hermano, un nerd. Sí, pero masacre. Entonces, él fue a la escuela, a la universidad, pero yo no era lo mismo. Apenitas gradué, bro, raspando ahí. Y yo dije, bueno, pues yo quiero ser músico, pero quiero aprender cómo grabar música, quiero ser un ingeniero. The Recording Workshop costaba $6,000. Y como yo vengo de una familia, no tenía muchos recursos, no pude ir. Un amigo mío fue, él regresó después y me entregó todo su pensum, sus papeles, todo el curriculum. Yo empecé a estudiar cómo grabar frecuencias, cómo usar micrófonos. Y mi papá me dejó usar en ese tiempo mis papás compraron un double home trailer, que es un trailer más grande, y me dio su cuarto. Ahí en su cuarto, yo grababa la batería, todo eso, y en el baño yo saqué el bathtub, la tina, la saqué, y puse una mesa, y ahí tenía mi estudio, bro. Y ahí tenía, atrás de mi consolita, ahí tiene el toilet, ahí estaba atrás.
Era un estudio cómodo, porque... Voy a estar grabando y ahí al tiempo escuchando la mezcla.
Oh, bro. Entonces mi papá empezó a invitar a sus amigos porque era el cantante, tenía amigos que eran cantantes, los invitaba. Y ahí yo empecé a grabar a sus amigos. Yo recuerdo el primer grabación que hice mi amiga, pues en ese tiempo era una cantante que se llama Rita Cuella. Yo recuerdo que me entregó un cheque de $500, bro. Yo miré ese cheque, era como, oh my, es la mitad de la grabación.
Wow.
Todo, 10 canciones por $1,000. Un cheque de $500. Yo, oh my gosh, ya lo vi. Acá, mire, ya.
La wow. Hice.
Lo una logré. Emoción, bro.
No sabía si cobrar el cheque o enmarcarlo.
Entonces yo empecé grabando la producción de 10 canciones con eso y luego me pagó el último 500 y eso fue todo. Pero esa fue la primera grabación que yo hice que me pagaron. Y luego ya a 20 años tomé la decisión de ir viajando con ahí trabajando con el estudio de Abraham Quintanilla o ir en una iglesia. Y Dios me dijo, quédate con la iglesia, quédate ahí fiel a tu pastor, ahí leal, y todo te va a trabajar, todo va a ir bien. Yo empecé trabajando en la iglesia de 20 años en Beaumont, y me mudé a Beaumont, Texas. 2 años ahí, y luego me fui a Dallas, Texas. Un amigo me dijo, bro, vente acá, acá hacemos todo, yo tengo un record deal, todo, y nunca pasó eso, pero 2 años en Dallas, enseñándole a él y su familia ahí cómo grabar, y empecé un estudio ahí en su iglesia, pero todo era de ellos, enseñándoles cómo trabajar, producir, cómo escribir canciones. Después de 2 años, recuerdo, pegó una tormenta y yo a las 1:30 de la mañana, en el estudio trabajando, me regresé a mi casa y perdí mi carro, bro. Un flash flood. Mi carro se hundió así en la calle, como la calle hizo esto, ¿no? Así, pum, abajo de la agua. Y ahí en el carro tenía equipo, tenía mis micrófonos. Yo salí del carro así, con la agua aquí en mi pecho, con mis micrófonos, todo eso, bro. No tenía nada de dinero. Yo recuerdo que llegué con todo lleno de agua, perdí el carro. Tenía una cama que ni tenía, un twin mattress que ni tenía nada de frame, nada. En el piso estaba la cosa. Me acosté con la ropa mojada, todo. Así deprimido, miré ahí el techo de la casa y dije, Dios, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero, no tengo nada. Los últimos 2 años he estado aquí enseñándole a todos cómo hacer toda esa producción, pero yo personalmente no tengo nada. Llamé a mi hermano, bro, que ayúdame, que no sé qué voy a hacer. Mi hermano me dijo, mira, tengo un carro, está arruinado, pero con $750 puedes arreglar el carro. Muévete aquí con mi casa, aquí conmigo. Y no sé de dónde saqué ese dinero, pero me mudé aquí a Houston. Mi hermano me dejó vivir en su casa. Y ahí empecé todo desde cero otra vez de nuevo. Y ahí empezó todo, bro. Todo empezó de ahí. Yo estaba en una banda en inglés, viajando, haciendo todo eso. Pero como no estaba bien la cosa, ¿no? Yo recuerdo en esa banda estaba viajando y me tocó dormir en la van. Y yo soy una persona que tengo que tener una cama cómoda para dormir. Yo estaba ahí sudando. Fue una gira en California. Fuimos hasta California en una van sudando. Y dije, no, ya no aguanto esto.
Por puro amor al rock.
Sí, puro amor al rock. Ahí cristiano, ahí estaba viajando. Pero en ese tiempo, mi amigo Jez estaba con canción. Era amigo del cantante de la banda. Empecé a trabajar una canción que se llama Come On.
De o Alex sea, eras Campos. Amigo de Jez.
Amigo de Jez.
Jez es un cantante bien conocido, como de los 2000 más o menos.
Sí, algo así. Estaba en canción. Marcos Witt lo firmó, era parte de canción. Y era amigo del cantante de la banda que estaba yo, una banda americana. Oh, okay. Entonces, mi amigo Nathan Walker, que es un súper buena onda, él me dijo, bro, ayúdame, vamos a arreglar una canción para Alex Campos, que se llama Come On. Y yo arreglé la canción y todo eso, puse mi sonido y Alex le gustó mi sonido. Él llegó a mi casa, me invitó a ser parte de Te Puedo Sentir, la grabación 2007, pienso, algo así. No sé cuándo fue, no sé. Pero Te Puedo Sentir en Colombia. Entonces yo llegué ahí a su casa en Colombia a grabar con él en vivo.
¿Ya habías viajado a otros países antes?
No.
O sea, ¿tu primer país fue Colombia?
Okay. No, mi primer país fue Irlanda.
Eso
es otra historia. Pero empecé trabajando con Alex Campos y al mismo tiempo, bro, me llegaron otras oportunidades a producir Christine Di Clario, Ricardo Rodríguez, Danny Berríos, así de la nada, René González, porque yo tenía un sonido como americano. Yo era gringo, full gringo. Y estaba produciendo música, David Scarpetta, trabajando con Daniel Calvet y muchos me conocen por puede ser que no me conocen, pero la grabación de Devoción con Danilo, Bendito Jesús, yo producí la canción, hice el arreglo con Juan Los Amorosos, fue el productor, pero yo hice el arreglo, estaba trabajando en Lakewood también, ahí estaba en todo en el mismo tiempo, bro, todo, pum.
¿Y ahí llegas con cuál o cómo funciona eso?
Y ahí empecé a producir una amiga que se llama Eunice Rodríguez. Y los músicos de Eunice en ese tiempo era Mike Zúñiga y Aldo Juárez, que ellos estaban en la banda de Koalo. Entonces me dijeron, bro, Koalo necesita un guitarrista. Y empecé viajando con ellos. Y Koalo me dijo, ok, ahora quiero que seas parte de la banda. Eso duró unos 5 años. Ya como el último año empecé a producir unas canciones para Miel San Marcos en el disco de Proezas.
Pero espera, paramos un segundo. Cuando tú estabas con Koalo, yo me acuerdo que tú andabas con una guitarra PRS.
Exacto.
Y ahorita que entré al estudio vi la PRS. Yo quiero que la muestres. Yo la puse aquí.
La tengo.
Porque es una guitarra que nadie ve porque está por allá en una esquina. Pero yo quiero ver esa guitarra. La guitarra. Esa guitarra tiene una historia. Yo creo que si hay una guitarra que tú no quieres vender en la vida es esa, mira. ¿Eso es qué? ¿Custom 22? ¿Qué es eso?
Esa es una Custom 24.
24, ok.
Y si miras todo en este cuarto, todas las guitarras que yo tengo, esta fue la única guitarra que yo compré. Literalmente mi papá me la compró cuando tenía 18 años. Una PRS Custom 24.
Está entonces, toda porriada por todos lados,
sí,
mira.
Sí, mira, bro, ya tiene todo, está toda marcada.
Por muestra por detrás. Qué guitarra más linda. Y tiene una historia muy interesante.
Sí, bueno, esa guitarra yo la usé en... Bueno, grabé el disco de Devoción. Bendito Jesús. Y cuando toqué con Koalo. Entonces, empecé tocando con Koalo, viajando con Koalo. Y Koalo hizo una gira en Guatemala. Y ahí en esa gira, por ese tiempo, Koalo era como más... No, ¿no? Y Miel San Marcos estaba abriendo los conciertos. Y ahí yo conocí a Josh y los hermanos de Miel San Marcos. Y iban a sacar un disco Proezas. Y Josh le gustó mucho lo que yo estaba haciendo, produciendo. Y me dijo, bro, hazme unos 5 canciones de Proezas. Entonces ahí yo hice Agradecido, Tu Nombre. La canción Proezas, Amamos Tu Presencia. 5 canciones. No estaba tocando con ellos en vivo, pero estaba ayudando en el estudio. Y luego ya no estaba con Koalo. El próximo disco, Como en el Cielo, me invitaron a ser parte de la banda porque Tercero ya no iba a viajar con ellos. Y me llamó y ahí empezó toda la onda de Miel, viajando con ellos, produciendo, haciendo todo eso.
Qué tremenda historia. Aquí es historia tras historia, que es como Dios teje la vida de uno, ¿no? Paso a paso. Los momentos difíciles, ahí está Dios. Y los usa, exacto, para construir nuestras vidas. Y en los momentos donde estamos felices, también está celebrando que ya salimos adelante del momento difícil. Pero qué bueno conocer un poquito del detrás de, ¿no? Hay mucho más que vamos a hablar. Y sé que vamos a usar este podcast también para hablar de muchas cosas que le van a mostrar a la gente cómo se construye este tipo de vida. Y que también muchas veces no ha sido fácil, pero que siempre, siempre Dios ha sido fiel. Tú dijiste ahorita eso. Dios siempre ha sido fiel.
Siempre ha sido fiel, bro. Increíble cómo trabaja Dios. Lo importante es que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y Él hace su parte, ¿no? Pero los mantenemos fiel con Él y Él hace que todo trabaja, bro. Increíble cómo trabaja Dios.
Es verdad, puedes estar pasando el momento que sea. Puedes estar pasando un momento financiero muy difícil. Puedes estar pasando un momento sentimental difícil, familiar difícil, de pronto de salud. Cualquier cosa. Pero que nunca se nos olvide que Dios está ahí. Porque por alguna razón, en el momento difícil, el primer pensamiento que viene para muchas personas es... Como que Dios no está acá, porque si Dios estuviera, yo no estaría pasando por esto. Y no es real. Al contrario, estoy pasando por esto y Dios está conmigo, lo que me va a ayudar a mí y a permitir salir adelante de esta circunstancia. Yo siempre le enseño a la gente, ser cristiano, conocer al Señor, no es que no existan los problemas, no es que no existan las dificultades, pero sí es que existe un Dios gigantesco a tu lado que te toma de la mano y te saca al otro lado en medio de la dificultad. Entonces la gente no puede olvidar eso porque así funciona. No sé qué pueden estar pasando a las personas que escuchan este podcast, pero de pronto es en algún área de las que yo mencioné ahorita o de pronto otra. Pero nunca se nos olvide que Dios es fiel. Que no creamos que porque estamos pasando un momento difícil es porque Dios no está con nosotros. No, yo creo que los momentos difíciles de la vida vienen, pero qué bueno es que Dios está con nosotros para ayudarnos y sacarnos de ahí porque Dios es fiel. De verdad que Dios es fiel y que esto no solamente sea un podcast donde hablemos de guitarras y pedales, porque sí nos encanta y sí lo vamos a seguir haciendo y hace parte de nuestra vida, pero también de que sepamos que Dios está ahí. O sea, Dios no nos deja, Dios no nos deja, Dios no nos deja. Pareciese a veces que nos estamos ahogando, pero no, Dios nos va a sacar del agua. Dios nos va a sacar del agua porque Él es fiel, porque siempre está ahí, porque siempre tiene una respuesta y porque lo que Jesús hizo en la cruz nunca se queda corto para poder solucionar cualquier circunstancia de la vida. Que no se nos olvide que Él es el que cambia nuestro lamento en baile, dice la palabra. O sea, nuestro momento de dificultad, la tristeza, el dolor, lo cambia en un momento de tal nivel de alegría que uno baila de alegría. Yo no sé si a ti te ha pasado eso, pero yo he bailado de alegría.
Claro.
Que estoy tan emocionado que no me aguanto y tengo que empezar a bailar.
También, todo.
Y eso es lo que hace Dios, cambiar los momentos de lamento en esa alegría tan fuerte que lloro de la felicidad, bailo de la felicidad, grito de la felicidad. Y así es como trabaja Dios. Así es como Dios firma. Sí, escribí la historia de Chris Roche, al final firma. Tun, tun, yo lo hice. Escribí la historia de Andrés, o la de Juan, o la de Pedro, o la de Gabriel, o la del que esté escuchando, o la que esté escuchando esto. Así es como Dios escribe tu historia, porque Dios es fiel y nunca nos deja. ¡Qué buen capítulo hoy!
Bro, increíble, bro. No solo fue una entrevista de mí, pero de ti también, bro.
Ahí también hablamos un poquito.
Saqué unas cosas así.
Unas cosillas. ¡Qué bueno este episodio! Los esperamos en el próximo, pero hoy estuvo muy bueno. Gracias por acompañarnos, como siempre, en Dale con Tono. Y bueno, ¿qué? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Andrés Carneres. Démosle, papá.
Nos vemos.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Saludos a todos.
Cuídense.